En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 18 minutos para que sean las 6, una menos amigos en la Comunidad Canaria. Ya les he dicho alguna vez que tengo unos contertulios raros, pero raros. O sea, gente sensata, por eso están aquí, y gente que analiza muy bien las cosas, por eso están aquí, pero de otros planetas, porque fíjate, tengo a tres que, salvo que me falle a mí, que creo que no, porque el único que no controlo, Carmen dice que le gusta el fútbol, pero con la boca pequeña, es del Atleti, y con eso está dicho todo. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas tardes. Sí, aunque viene hoy, vienes de blanco.
Insultando.
No, ¿por qué?
Hombre.
¿Por qué?
Bueno, va.
Pero
bueno,
vamos a ver.
Paso palabra.
Pero tú no eres de las que ves los partidos de fútbol los fines de semana, ¿que no?
Casi todos los del Atleti los veo.
Así, ¿eh?
Ah, bueno, claro, pues mira. Los tuyos no.
Los del Madrid, pues por eso no terminas de aprender de fútbol. Yo creo que John Müller, muy de fútbol no es. John, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Tú no eres muy de fútbol, ¿no?
No soy muy futbolero, efectivamente.
¿Ves? Dos. Y Ignacio Cembrero tampoco. Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas tardes.
Tampoco, pero desde que se anunció la Superliga me he leído unas cuantas cosas.
¿Ah?
Y es más, me he escuchado alguna tertulia deportiva, sin ir más lejos, la de Radio.
Ah, bueno, pues me parece bien.
Porque me parece un fenómeno que trasciende con mucho al fútbol.
Porque yo decía, bueno, ¿y cómo puedo yo hablar con estos tres que no tienen ni puñetería de fútbol? Carmen sabe un poco, que no se me moleste. Pero claro, digo, pues es que es hablar como yo qué sé, de...
Pero te voy a decir una cosa, aunque no sepas nada de fútbol, si has escuchado hace un rato a Roche, te queda claro perfectamente. ¿Yo sabes lo que me he pensado cuando has entrevistado a Roche? Digo, si sale adelante la Superliga, volvemos a aquello de cuando yo era pequeña que decíamos, ¿qué es el fútbol? Y es un deporte que siempre gana Alemania. Pues es que es un rollo. Si van a los mejores con los mejores, eso es un poco rollo, ¿no?
Pero no digas eso porque...
Es mejor jugar con el Eibar, con el Villarreal, con el...
No. Sí, bueno, no, pero no digas eso porque Federico se enfada, que está muy a favor de la Superliga. Está como Ferreras. Van a hacer ahí un frente común, Ferreras y Federico.
Bueno.
Y yo estoy radicalmente contra. Yo estoy a favor de que David pueda ganar a Goliat. O sea, no se le puede quitar, privar de esa esperanza a David. De vez en cuando David gana a Goliat. Y eso es lo que le da gracia a la vida. ¿No?
Y es devaluar la liga y es marginar a muchas ciudades pequeñas o medianas entusiasmadas con su equipo y apoyando a un equipo con la esperanza de que gane la liga, de que juegue
y de que vaya uno grande, porque
se convierta en uno grande, etcétera. Yo creo que tiene un aspecto, soy muy prudente porque es la primera vez en mi vida que estoy hablando del público de este fenómeno.
Bueno, pero está muy bien que lo hagas de vez en cuando.
Soy muy prudente y estoy dispuesto a aceptar todo tipo de corrección, de enmiendas. Ahora bien, al margen del aspecto económico, tiene una vertiente social, yo creo que mala o desastrosa incluso.
¿Tú tienes criterio, John Müller, antes de que te pregunte o no?
Bueno, yo a mí este tema me interesa muchísimo, obviamente, porque tiene que ver con el concepto que hay en torno al mundo del fútbol, la libertad de empresa, la libertad de la autonomía de esta actividad dentro de la sociedad, y bueno, sin duda que teniendo en cuenta su repercusión social, a mí me pasa lo mismo que a Ignacio, o sea, le presto atención.
Pero ojo, porque podríamos hacer un debate filosófico, ojo con lo de la libertad de empresa, que ya me he encontrado varios que dicen, pero tú no eres más o menos liberal, porque estás en contra de ese tipo de convenios. Ojo, porque podríamos hablar de la competencia, o sea, de la falta de competencia. O sea, si tú admites una competición donde 15 hagan lo que hagan, van a estar siempre, y por lo tanto el mérito no va a contar mucho, porque da igual que quedes decimotercero de la liga, decimoctavo, que bajes a segunda división, o que quedes primero, da igual, ese puesto no te lo quita nadie, independientemente del mérito que contraigas. Por lo tanto, todo lo que hemos cantado a propósito de la meritocracia, etcétera, nos lo cargamos. En segundo lugar, no es un
pero
sistema...
Porque tú ves como un universo homogéneo el fútbol, yo no lo veo así.
Bueno, pero
entonces yo creo que hay una categoría de fútbol Disney, que es esta de la que estamos hablando, de estos 12 equipos o 15 equipos, los 15 grandes que Florentino ha identificado y ha metido en esta historia, porque hay que reconocer que el artífice de toda esta historia es Florentino, que sí. Es el hombre que lleva años pechando para que el famoso G14 haga realidad esta historia. Esto de que ha sido la pandemia y tal, bueno, pues es una excusa de última hora que quizás ha agravado las cosas, pero no, pero el proyecto es de largo aliento. Pero yo no lo veo como una realidad homogénea. Yo creo que está el fútbol base. Yo te decía que a mí el fútbol de clubes no me llama la atención para nada, pero yo he jugado al fútbol como Sánchez Dragó, aunque en otra posición, hasta hace 6 o 7 años. O sea que a mí el fútbol, jugarlo, me encanta. Bueno, ahora, verlo en una televisión y hablar sobre él y tirarme de los pelos por los colores de un club, no.
Pero si es que ahí es donde está la demagogia. Vamos a ver. Primero, yo soy muy partidario de que de la libre competencia, que quede claro, sin restricciones, y esto establece restricciones, y soy muy partidario de la calidad de la gestión. O sea, esto de despilfarrar, es decir, es que los grandes equipos que tienen presupuestos multimillonarios lo están pasando mal porque ahora con la pandemia y el espectáculo hace que la gente se retraiga, ingreso menos o puedo hacer los grandes fichajes. Pero luego tienes el ejemplo de otros equipos que gastándose menos dinero y ajustando a sus posibilidades los gastos hacen unas cosas muy espectaculares. Bueno, o sea, yo hablaba con un presidente de un club que ha jugado 3 veces la Champions, que en una ocasión se quedó a un penalti de jugar la final de la Champions. La final de la Champions
pero
League,
eso sé, pero
como
eso
es Villarreal.
Eso se rebate rápido, eso no es el argumento, porque
hay grandes
empresas, pymes, micropymes y autónomos. Claro. También hay, o sea, no pasa nada. Y el mundo económico sigue.
Bueno, pero
a mí básicamente lo que me parece, porque no puedes permitir, o sea, es que no veo cómo se puede impedir que 14 equipos hagan un torneo. O sea, es que no lo veo.
A mí no me parece mal que hagan un torneo.
Lo que sí veo es que a mí personalmente me parecería un rollo estar siempre jugando con los mismos, los mejores todos los años. O sea, me parece un rollo, nada más. Pero que tú no puedes limitar. Es que dices, es que lo grande, pues sí, es que hay grandes, hay Telefónica, hay micro tal, mini tal.
No,
claro,
pero eso, con todos mis respetos, es un argumento ventajista. Lo siento,
no,
Johnny, claro,
nada.
No, perdóname. Vamos a ver. Para empezar, por la vía del hecho, nosotros vamos a seguir viendo los mismos partidos.
Tienes muy feliz a los taxistas ahora mismo.
¿Por qué?
Es un argumento de taxista, has dicho, ¿no?
No, de taxista no, he dicho ventajista. Que es de
ventajista, perdón.
He dicho ventajista, no he dicho un argumento de taxista.
Si me llama taxista, le doy un puñetazo.
Este problema.
No, entonces, vamos a ver. Al final, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que en el 95% de las ocasiones van a llegar a octavos de final o a cuartos de final de la Champions los mejores. ¿Quiénes están ahora en las semifinales de la Champions? El Chelsea, que es uno de los fundadores de esta Superliga. Está el Manchester, que es uno de los fundadores de esta Superliga. Está el Real Madrid, que es uno de los fundadores de esta... Y está el Borussia, que no ha querido entrar, es el único. Si ahora echaran, y nos falta
el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich...
El Bayern de Múnich,
etcétera.
Te he dicho el Bayern, no, porque se lo cargó el PSG.
Ahora los que están encantados son los de la Roma, que por fin van a hacer esto.
Bueno, pero lo que te quiero decir es que al final... cuando dice Florentino, claro, es que hay que favorecer que el espectáculo, el interés, pero si el interés está garantizado, cada 7 años se te mete un outsider, que es lo que le da color y sabor a la competición entre los 4 mejores de tal, pero eso ocurre de Pascuas a Ramos y porque de repente hay un equipo que ha hecho un mérito espectacular y que ha formado un equipo perfecto y que está recibiendo el premio a esa política de esfuerzo, a esa política de economía racional, a esa política de sentido común, y entonces dices, bueno, pues y ojalá gane de vez en cuando alguno que no sea los de siempre. ¿Qué quieres
que te
diga?
Pero que económicamente no puedes hablar porque, te voy a poner otro ejemplo, siempre cada vez que se abre un centro comercial, un gran centro comercial, ¡ay, va a cerrar el comercio de calle!
Proximidad.
Pues al final hay... hay gente que va al super grande, al centro comercial, sí, que sigue yendo al supermercado.
Que no sirve como ejemplo,
ah, bueno, vale, pues
que
nada.
No, porque el Madrid va a jugar contra el Cádiz dentro de 2 días, mañana, que es miércoles. O sea, quiero decir, que es que para que un equipo sea campeón de liga y para que esté en la élite, tiene que ganar al Cádiz, tiene que ganar al Getafe, tiene que ganar al Villarreal, tiene que ganar al Granada. O sea, no es que de repente sean dos realidades paralelas que no se tocan las grandes superficies, como le llamáis ahora, que no sé por qué le llamáis grandes superficies, y los negocios de proximidad. Es que son una misma realidad, es que forman parte del mismo mundo. Es que para ser campeón de liga tienes que ganar esos equipos.
La Superliga sería un gran centro comercial.
Entre los argumentos que ha dado Florentino, hay uno que me ha llamado poderosamente la atención, a mí que soy bastante desconocedor de todo esto. Yo no sé si es verdad o no, pero la verdad es que creo que voy a buscar algún artículo o algo para informarme un poco más. Él ha dicho que una de las razones para hacer esto, al margen del tema económico, que había un creciente desapego de la juventud hacia el fútbol rutinario, hacia el partido del Betis con el Getafe o del Español con el Sevilla, y que solamente había todavía interés por parte de los jóvenes, que si no buscaban otros tipos de ocio, otros tipos de juegos, sí, etcétera, por los grandes partidos, y que era una forma de intentar digamos mantener el interés o el apego de la juventud por el fútbol, porque si no poco a poco iría decayendo. Yo no sé si esto es verdad o no, me ha llamado mucho la atención. Hay otro fenómeno que en España hemos visto desde hace años, que es la pérdida de interés por los toros. Es decir, hoy en día los toros es un arte o un deporte, como se le quiera llamar, para personas de encima de 50 años. Hay muy poco público joven en las ventas en el mes de mayo, bueno, cuando estaban abiertas, que el año pasado no lo estuvieron, ¿no? Y me pregunto si está sucediendo algo parecido con el fútbol. Lo ignoro, pero la verdad es que me gustaría saberlo, porque me parece, si esto sucede en España y en otros países europeos, me parece un fenómeno interesante, bueno, e importante.
Pues no sé qué opinión tenéis vosotros o qué te puede contar John. Yo te doy mi opinión como gran aficionado al fútbol que soy, y lo sabéis, como gran madridista. Por lo tanto, a mí claro que me gusta que el Madrid juegue una Superliga. Lo que pasa es que por encima de eso entiendo que tiene que haber unos criterios de cierta justicia con el resto de la gente y de cierta ecuanimidad, y además es que me da igual, si te vuelvo a repetir, si es que vamos a seguir hablando del Bayern de Múnich, y vas a seguir hablando del PSG y del Madrid y del Barça y del Manchester United,
si y es del Atleti, si no te importa.
El Atleti menos, porque últimamente pues se cae en unas fases un poco
todavía
previas.
No se ha caído, o sea, que no vendas ya la piel, que
Champions,
todavía no se ha caído,
sí.
digo de la Liga.
No, perdona, estamos hablando de competición europea. Bueno. Ahora no te hagas tú de los negocios estos de proximidad, como si fueras a una minorista. No vayas de minorista, que tú lo que quieres es que el Madrid el Atleti esté en las grandes superficies. Pero vamos a ver, al final lo que hay es una super inflación de fútbol. Si es que hay fútbol, domingo.
Pero es un fenómeno relativamente reciente. Hace 20 años no había una inflación de fútbol.
Bueno,
ahora
pues
sí.
Entonces, a lo mejor resulta que lo que tienes que hacer es, en vez de hacer esa super oferta, pues hacer una oferta más atractiva o por lo menos menos reiterativa. O sea, es decir, no sé cómo explicarte. O sea, todo el es que además me hace mucha gracia. Los románticos del fútbol con los que yo hablo, por ejemplo, a veces Federico, defienden el modelo de Copa de el débil contra el fuerte. Qué bonita es esa competición. De repente David se carga a Goliat. Llega el Irún y se carga al Madrid o al Barça. ¡Hala! Y todo el mundo aplaudiendo. Claro, forma parte del espectáculo, forma parte de la gracia de la competición. Pero, no, blindemos los intereses económicos para que los derechos de televisión, que es la madre del cordero del fútbol, del negocio del fútbol.
No sé ya si serían solo de televisión, quizás de plataformas, porque es posible, es muy posible que con una Superliga los clubes, los clubes que integran la Superliga emigren desde las televisiones hasta algunas plataformas que les pueden remunerar más.
Amazon ha dicho que no entra en ese juego.
Eso por ahora, veremos.
No, ha dicho.
Lo
que ha dicho ahora mismo. No sé lo que dirá dentro de 48 horas, pero...
¿Qué ibas a decir, John? Que te he cortado.
No, que, o sea, el tema de lo que ha contado Florentino anoche, de que el 40% de los jóvenes de entre 16 y 24 años han dejado de tener lealtad al fútbol y tal, yo intuyo que es verdad porque también es verdad en otro, que tampoco ven la televisión. O sea, y a mí me da la impresión de que el problema de fondo, además, es la crisis de las audiencias televisivas en relación con el fútbol, que tiene relación con el precio, y por eso lo de las plataformas que está diciendo Ignacio es muy interesante, porque entonces Aquí la cuestión es, esto es un negocio, que es lo que hasta ahora, oye, hemos dictado una ley para crear sociedades anónimas deportivas en España, y los clubes o son de un multimillonario chino o ruso, o son de sus socios, pero vamos, a un mundo que me parece tremendamente traviliario, dirigido por una organización que es lo más parecido a la mafia que yo he visto, que es la FIFA. Cada cierto tiempo cae su liderazgo porque es corrupto. Bueno, pues bien, si queremos seguir creyendo en la fantasía romántica de que aquí esto es la sal y la vida del fútbol base, y así todo el mundo compartimos esta ilusión, me parece perfecto. Pero es ahora, esta toma de conciencia repentina de que el fútbol es de todos y de que el fútbol es de los aficionados, bueno, pues yo creo que no se condice con la posibilidad. O sea, me da la impresión de que lo que añora la gente es el fútbol de 1900. Pero, o sea, la gente quiere ver a los equipos de 2021, pero con los principios de 1900.
Eso significa que les va a haber mucho menos, porque hace no digo ya en 1900, pero hace 20 años o hace 30 años había muchos menos partidos, lo que decía antes Luis.
Menos partidos y menos sueldos y menos estrellas, claro. Y menos recursos y menos estadios y menos espectáculo. Por eso yo le llamo fútbol Disney, porque lo que está pensando Florentino es otra dimensión, es otra historia. Y es un puro negocio.
Y sobre todo está pensando en más recaudación. Eso de que los jóvenes no ven la televisión tiene sus matices. No ven películas, no ven series, no ven documentales, pero ven la televisión, ven algún otro tipo de programas. Pero desde luego todo lo que es películas, ven etcétera, pantalla, todo eso es en las plataformas.
Es que ahora la televisión es un, hacedme caso, es un concepto ya caduco.
Hombre.
Antes la televisión era la... No, porque sí, ahora es la pantalla. Tú consumes productos...
Pero por on demand, no consumes un broadcasting, no es alguien que te está poniendo una secuencia de películas, programas, noticias, lo que sea.
No, es que lo ve a lo mejor dentro de 2 o 3 días, sin prisa. Eso es. O sea, y en su ordenador. O sea, yo qué sé, imagínate la cosa esta de Supervivientes. Pues es que como no necesitas seguirla el día que es, pues lo ponen cuando quieren, como pueden, donde pueden.
Sí, pero
pueden.
Por ejemplo, un debate electoral tiene un público muy variado hoy en día. Es la excepción que confirma la regla.
De eso hablaremos después, porque mañana se produce y es una interesante.
¿Qué
tres acontecimientos?
Te lo he puesto en bandeja para que tengas una transición.
¿Qué tres? Como no, ahora tenemos que... Bueno, es que
y a cambio de este favor, pues después me despedirás con amabilidad.
Te va a despedir igual.
¿Tú crees?
Total.
No puedo hacer nada para mejorarlo.
Sí, que si no, con amabilidad. Sí, le voy a despedir con amabilidad, que te vas a quedar pasmada. Pero antes tenemos que ir a las 10 de las 6. Lo siento mucho, porque es que es muy tarde y hay que hablar de todo un poco. Así que ahora, luego, dentro de un rato, volvemos.
Es Radio. 10 años de independencia.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado en el Senado que la pandemia ha llegado a su punto de inflexión y las personas inmunizadas con pauta completa ya superan a los contagios notificados.
Hoy conseguiremos uno de los mayores hitos en la fecha de gestión de la pandemia. Hoy, señorías, serán más las personas inmunizadas que el número de personas con contagio notificado.
En una comparecencia en la Cámara Alta, Darias ha puesto en valor el ritmo de llegada de las vacunas y ha asegurado que en el segundo trimestre habrá más de 38 millones de dosis, lo que tendrá su reflejo en las vacunas de Pfizer, que empiecen a llegar el 26 de abril y durante todo el mes de mayo. Y por otro lado, la Comisión Europea prorroga la exención de IVA a las importaciones de mascarillas y equipos sanitarios. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Desde Bruselas han decidido ampliar esta medida hasta el final de año. A través de un comunicado, la Comisión Europea ha explicado que esta ampliación de eximir el pago del IVA del material sanitario se debe a que los Estados miembros tienen aún por delante desafíos a los que todavía se enfrentan a la hora de combatir el coronavirus. En este sentido, concluyen que las importaciones de este tipo de material siguen siendo fundamentales. Las autoridades comunitarias pretenden, con la ampliación de esta medida económica, seguir apoyando a los países europeos miembros y seguir facilitando la adquisición de mascarillas y ventiladores para el personal sanitario. Además de esta iniciativa, hay que recordar que la Unión Europea aprobó a finales del año 2020 la aplicación del IVA nulo o IVA cero a la hora de comprar vacunas.
Gracias, Antonio. Más cosas. El juez del caso Neurona reabre la investigación sobre los supuestos sobresueldos en Podemos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado reabrir el caso de los sobresueldos de Podemos que habrían cobrado la gerente del partido, Rocío Val, y el tesorero, Daniel de Frutos, al cuestionar que la gerente tuviera competencias para aprobar dichos complementos salariales. El instructor ha estimado un recurso de Vox que ejerce la acusación popular contra un auto del pasado 11 de marzo en el que acordó sobre el seguimiento provisional de la causa en relación por un supuesto delito de administración desleal imputado a la gerente Rocío Val por implementar complementos salariales y por el abono de los gastos por desplazamiento a ella misma y al tesorero Daniel de Frutos. El juez Escalonilla también acuerda citar como testigo el próximo 21 de mayo al exgerente de la Formación Morada, Pablo Manuel Fernández Alarcón.
Gracias, Miguel Ángel. La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias de oficio para investigar la presunta comisión de un delito de odio por parte de Vox en un cartel electoral en el que compara las pensiones con el coste mensual destinado a los menores extranjeros no acompañados, a los MENAs. La polémica ha surgido con los carteles que la formación ha desplegado en la estación de cercanías de Sol contra los MENAs. Los carteles incluyen mensajes como un MENA, 4.700 euros al mes, tu abuela, 426 euros de pensión al mes, junto al logo de Vox y su lema de campaña, Protege Madrid. En los deportes, un juzgado de Madrid prohíbe actuar contra la Superliga. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La decisión judicial de carácter cautelarísimo ha sido tomada a solicitud de la propia Superliga y veta a UEFA y FIFA que tomen cualquier medida sancionadora o disciplinaria contra los clubes que se suben a la nueva competición, así como los jugadores y directivos de los mismos. Un apoyo que llega después de que hoy casi todas las reacciones sean contrarias a la creación de la competición y también contrarias a las palabras de Florentino Pérez ayer en un programa de televisión. Uno de ellos, el presidente del Villarreal, Fernando Roch, esta tarde en Casa de Herrero, aquí en Es Radio.
Yo creo que el fútbol hemos llegado aquí después de 90 años que creo tiene la Liga, estamos fuertes con los últimos decretos ley que hemos hecho de reparto de televisión. Estamos, yo creo que el fútbol equilibrado, hemos limpiado todos los deudas que habían y estamos dando un buen mensaje a la sociedad española de que el fútbol, yo creo que está vivo, está fuerte.
El Bayern de Múnich acaba de ratificar esa tarde su no a la Superliga y el Paris Saint-Germain ha certificado que estará al lado de UEFA en todo momento.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que complican el tráfico en Madrid, en la salida por la A5 a la altura de Arroyo Molinos y en Valencia, en la V30 en Chirivella, en dirección al puerto. Precaución además en Huesca. El incendio de un camión obliga a interrumpir el tráfico de la A2 a la altura de Fraga, en sentido Barcelona. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. También retenciones en Murcia, la A7 en Santomera, en sentido Almería. Y precaución porque el tiempo no acompaña. Bancos de niebla en Lugo, en la A8 en Mondoñedo y lluvia en varios puntos del país. Así que moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, va a ser, Ignacio, en honor a ti, voy a retomar la cosa donde lo hemos dejado. Mañana confluyen tres factores, que son debate electoral.
Puesto en bandeja.
Liga de fútbol. Pero no Superliga, sino la Liga Normal y Corriente, y Rocito.
La tercera. ¿Cuál de los tres? ¿Podemos cambiar la tercera?
No, venga, apostemos, que es un deporte que tenemos casi olvidado.
Tendrá más audiencia.
¿Quién? ¿Cuál de las tres tendrá más audiencia, John?
Rocito. ¿Te cabe alguna duda?
¿Y tú, Carmen?
Pero Rocito ya está harta de, ¿no?, de salir, he leído,
bueno,
yo.
Pero que mañana hace una entrevista. O sea,
sí,
decir
pero que ya está harta de sentarse en la silla y llorar y tal, ¿no? Creo que
bueno, no
va,
sé si
va a cambiar el formato.
No sé si está
que va a cambiar
harta,
el formato. Pero... No sé, yo no he visto ninguno, pero pero he leído que iba a cambiar un poco el formato, pero es posible, sí, desde luego. Vamos a ver, el debate, para empezar, es una cosa madrileña, que aunque haya algún interesado por ahí, lo lógico es que Rocito es más un personaje nacional. Y probablemente, pues aunque diga Ignacio, las audiencias de las cosas políticas, si son un debate, además que es un debate a muchos, ¿sabes? Porque es que el problema de los debates con tanta gente,
eso pierde,
es que te pierde un atractivo y un, es que desconectas porque son muchísima gente. Entonces, pues a lo mejor Rocito, sí. Casi prefiero la Liga, fíjate lo que te digo.
¿Y tú, Ignacio?
No sé, entre Rocito y la Liga no lo sé. Yo lo que sé es lo que voy a ver y lo que verá la gente del entorno.
Claro, pero tú eres un marciano.
Pero a ti no te queda más remedio.
No, no, yo creo que el debate, que además no lo va a retransmitir solamente Telemadrid, sino un par de otras televisiones, va a tener una gran audiencia, pero evidentemente probablemente no llegue ni mucho menos a la de Rocito ni a la de la Liga. Y yo es lo que veré con gran interés, porque además tengo mucho interés por ver cómo actúa Díaz Ayuso en un debate. La he visto muy suelta en las entrevistas que ha dado en televisión y en radio. Algunas personas que la habían visto pues preparándose para entrar en el plató hace año y medio, dos años, pues la contaban que no le llegaba la camisa al cuerpo, que estaba muy nerviosa, y la han vuelto a ver estos últimos días. Había pasado, pues eso, bastante más de un año, y la han visto, en cambio, absolutamente relajada ya antes de entrar en el plató y de enfrentarse, o de ponerse delante del micrófono y de enfrentarse al entrevistador. Ha ganado mucho. Me pregunto si, digamos, estos avances también se confirmarán mañana en el debate.
Bueno, hoy ha hecho unas declaraciones Pablo Iglesias, no sé si las habéis leído o las habéis oído, diciendo que mañana cambia todo. Es decir, que hasta aquí la campaña era un formato y tal, pero que el debate marca un antes y un después. Él va con muchas ganas de poder, digamos, quedar por encima de sus competidores, porque es un peso pesado de la política.
Es muy bueno debatiendo, ¿eh?
Iglesias, yo le he visto buenos debates y debates regulares.
Te guste o no te guste lo que diga, el fondo, las formas, etcétera, cómo se expresa, cómo argumenta, yo creo que lo hace francamente bien.
No le da por ser agresivo, que muchas veces se convierte en una persona muy agresiva.
No, está súper moderado. Hoy la versión que ha dado en la campaña ha sido el Iglesias moderado. Propuestas son muy moderadas.
Ya verás mañana con Ayuso enfrente y todos contra Ayuso, como se en algún momento pierde. Es que Pablo Iglesias a lo mejor puede empezar moderado, pero ya te digo yo que pierde los papeles en cuanto puede. Pablo Iglesias es muy incisivo y muy, ¿cómo te iba a decir? Muy faltón.
Bueno, pero yo recuerdo, ¿os acordáis aquel debate en general? Es cuando él llegó con la Constitución y fue el más constitucionalista de todos. Vamos, súper ecuménico, pacífico, absolutamente pastelero.
Ahí obtiene un aprobado amplio, holgado, ¿no? En ese debate, por ejemplo.
Sí, bueno, luego...
No ante un Luis Herrero que no se lo cree, pero ante una buena parte del público que ve las formas, etcétera, es decir, cómo vende su producto, yo creo que obtuvo un aprobado holgado.
¿Y qué? ¿Y luego cómo se traduce eso en las urnas? Que es lo que yo digo. Es decir, yo creo que el debate tiene un impacto muy limitado en la intención de voto, y esos debates en los que Iglesias se ha podido quedar bien, no se han traducido en un incremento del voto de Podemos. O sea, Podemos ha ido bajando y bajando y bajando y bajando.
Y además, mañana puede ser un rollo porque va a ser todos contra Ayuso. Entonces, el interés, yo creo que va a ser un poco...
Es posible que después del debate de mañana, Pablo Iglesias, que si lo hace bien, que yo digo, en mi opinión, lo suele hacer bien, al margen de lo que pienses, de lo que dice, gane medio punto, un punto, punto y medio. Pero quedan todavía casi dos semanas, y ahí lo puede volver a perder y perder más, porque prácticamente desde que anunció su candidatura, es decir, en un primer momento se produjo un subidón en la intención de voto a Podemos, y desde entonces no para de bajar. Yo no descartaría, no me parece lo más probable, ni mucho menos, pero no descartaría incluso que se colocara por debajo del 5%. Está en un 6,5% o 7%.
Bueno, hombre, en algunas está incluso en el 8%, pero bueno, es verdad que no está para tirar cohetes. ¿Tú qué esperas del debate de mañana, John? Que si no te apelo a ti directamente, te quedas fuera de la tertulia.
Yo voy a ver lo de Rosiguito, pero yo creo que el debate es muy interesante, y es muy interesante por distintos factores. Yo creo que lo que está diciendo Ignacio es cierto, que, o sea, se va a mover poco el voto con el debate, pero primero está el factor, digamos, Miguel Arias Cañete, ¿no? Que es qué difícil es debatir en política, o qué difícil ha sido hasta ahora debatir en política entre hombres y mujeres, porque naturalmente cualquier gesto de los hombres hacia las mujeres es interpretado dentro de un marco conceptual distinto, ¿no? Entonces, a ver qué va a pasar con Pablo Iglesias, que además tiene un perfil complicado. Fíjate que siempre en todas las encuestas las mujeres rechazan mucho más a Pablo Iglesias porque saben que detrás de su postura hay una actitud que a veces ellas adivinan machista, o una actitud que adivinan...
Adivinando.
De superioridad. Bueno, sí. Digo, adivinan porque... No. Bueno, no, adivinan no.
Evidente.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero si miráis los resultados de las encuestas, de los barómetros, de las donde se pregunta por Pablo Iglesias y los microdatos, siempre sale una diferencia importante de mujeres que recelan de Pablo Iglesias, o recelan de él o de su imagen o de lo que transmite. Y cosa que no ocurre en los hombres, que se sienten mucho más confiados frente a él y que le aprecian y le entienden mejor. Y eso va a ser un factor que va a jugar mañana. Yo no me cabe la menor duda que para Ayuso es arriesgado porque, oye, ella ha estado muy bien con Ferreras, pero por mucho que un periodista esté en desacuerdo contigo, no juega sucio cuando hace entrevista o no te hace gamberradas. Y mañana puede haber gamberradas.
Y además es que es muchas gamberradas contra una persona. O sea, mañana está claro que el enemigo a batir es Ayuso. Entonces va a ser,
exacto.
Porque además incluso Monasterio le va a dar a Ayuso.
Le tiene, o sea, que dar. Es que
no, es que le va a dar. Con lo cual te montas con que todos contra ti. Entonces tiene mucho que perder o sale fenomenal. O la caga, por decirlo
no,
y con perdón.
Lo que van a salir, y para nosotros va a ser muy bueno, titulares. Va a haber titulares por un tubo. O sea, entre errores, afirmaciones extrañas, acusaciones que se produzcan, ya veremos. Y me interesa mucho ver qué estrategia va a usar Pablo Iglesias para neutralizar a Ayuso. Si la va a atacar, si la va a tratar de boba, si la va a intentar poner como una fascista peligrosa. A ver si va a haber la reedición de la guerra civil por la vía electoral entre los dos.
Algún golpe de efecto tendrá preparado en la chistera Pablo Iglesias, y yo supongo que ella también tendrá preparado algún golpe de efecto.
Ya sabemos que nacieron el mismo día.
Que son los que al final... decir, aquí en el fondo... yo creo que gran parte de la audiencia no se fija en los contenidos, sino en las formas, en los golpes de efecto, en los nervios de un candidato o de otro, y el contenido, la verdad es que queda relegado a un segundo lugar.
En los adoquines, los que adoquines. Vayas sacando.
Sí, eso es. Que al
en
final,
los adoquines
al final,
que vayas sacando.
Yo no es porque me guste llevaros la contraria, que me gusta llevaros la contraria,
sí,
no
sí.
Lo desmiento, pero discrepo un poco de que, o sea, a mí el aliciente que se pueda producir mañana en el duelo Ayuso-Iglesias me interesa relativamente poco, porque no hay transferencia de voto entre Podemos y PP, ¿eh? O sea, hay duelos más interesantes, o sea, me interesa mucho más saber cómo se relacionan o cómo interactúan Mónica García e Iglesias, porque después de todo están luchando por el mismo
¿Tú
electorado.
¿Crees que van a interactuar? ¿O se van
yo
a ignorar
creo
mutuamente?
Que si Iglesias, o sea, vamos a ver.
No,
yo,
todos
yo,
contra Ayuso, Luis.
Yo, pero vamos a ver.
Yo tengo mucha duda.
¿Tú crees que va a ganar un solo voto el señor Iglesias por maltratar a Ayuso? ¿En qué
pero a lo mejor se lo gana a Mónica sin tener que interactuar con ella.
Bueno, pues,
y
no sé,
ni con Gabilondo, que le dejarán al hombre ahí pues con su mesura y tal, ¿no? Y Iglesias, yo no le veo mañana para nada en el plano mesura. O sea, le veo que se va a despiporrar porque Ayuso le pone de los nervios. O sea, es que hoy ha dicho que él va a convertir la Puerta del Sol, o sea, donde está el gobierno de Madrid,
sí,
en un monumento a la memoria histórica. O sea, es que va a por todas, la ha llamado de todo, con datos falsos, sin datos falsos, como sea, da igual, pero él está contra, o sea, su pieza es Ayuso, aunque no le saque ningún voto, es su pieza.
No, bueno, su pieza, yo lo que creo es que...
Su pieza es, yo creo, perdona que te matice.
Pero no en directo.
Vamos a ver,
sino...
su pieza es Ayuso, pero... Como no para sacar votos
no,
del
no,
Partido
no.
Popular, sino para sacar votos quizás de Más Madrid,
claro.
De la abstención también, y quizás en el mejor de los casos del PSOE, aunque yo creo que la irrupción de la candidatura de Pablo Iglesias ha perjudicado al PSOE, ha perjudicado a Gabilondo. es una, ¿por qué? Pues es una impresión absolutamente empírica en base a personas de mi entorno a las que conozco, que cuyo voto oscilaba en su día entre Ciudadanos y el PSOE, era más bien del PSOE hace años, hoy en día había oscilado entre Ciudadanos y el PSOE, y a día de hoy, desde que apareció la candidatura de Pablo Iglesias, van a votar a Partido Popular en Madrid, gente que no había votado al Partido Popular. Yo no sé si este fenómeno está muy generalizado, pero creo que hay algunos casos más, y por eso me atrevo a decir que la irrupción de Pablo Iglesias perjudica a Gabilondo.
Ah, yo estoy completamente de acuerdo contigo, por eso digo que hay algunos matices del debate de mañana que me interesan más.
Sí, pero es que decir, indirectamente va a ser, pero su pieza a batir es Ayuso, o sea, la que va a lanzar todos sus improperios es a Ayuso, a pesar de que no vengan de ahí los votos. Pero va a poner, o sea, va a intentar ridiculizar a Ayuso, sacar datos de, pues, de los cendales, por llamarlo así, los ricos, los impuestos, tal, o sea, va a poner de manifiesto todo lo que Pablo Iglesias considera que la comunidad, que el PP de la Comunidad de Madrid, corrupto, liberal, pero liberal de que favorece a los ricos, ¿no? Estos mensajes que dicen de apadrine un rico, Madrid es aquí a apadrinar un rico, o sea, que es que todas esas cosas, todos esos mensajes son todos contra Ayuso, o sea, Mónica, yo a Mónica ni a Iglesias les he oído decir nada en contra ni de Rejón, ni de Gabilondo, ni nada. Es todo Ayuso, Ayuso, Ayuso. Y sí, eso va a ser mañana.
Sí, bueno, bien. A mí me parece que ese formato, a quien le beneficia es Ayuso. Cuando hay un formato de todos contra uno, al final la víctima se convierte en la que más simpatías despierta entre la gente.
Es lo que le ha pasado a Sánchez con Ayuso. Que la ha convertido en una heroína.
Y luego, en segundo lugar, hay algunos duelos. Es decir, si Val, por ejemplo, tiene alguna posibilidad, que yo creo que no, de superar el 5%, es porque sea capaz de conseguir que la gente diga es mucho mejor que yo sea quien dé la mayoría absoluta a que sea Vox. Y, por lo tanto, tendrá que estar pensando mucho más en Vox que en Ayuso. De la misma manera que Gabilondo lo que tiene que estar haciendo, porque yo comparto el planteamiento que ha hecho Ignacio, sí, pero a quien más perjudica la presencia de Iglesias es a Gabilondo. Por lo tanto, a Gabilondo lo que tendrá que hacer es marcar todas distancias. Las distancias que pueda con Iglesias, no con Ayuso. Si es que al
pero
final,
ello, pero al final, ¿de qué se sí. trata? De que la izquierda asume. O sea, quiero decir, aquí lo que no se quiere es que pueda gobernar otra vez Ayuso. Yo creo que el objetivo de toda la izquierda es que Ayuso no gobierne. Ya está. Y luego es que Gabilondo tiene 30 o 28 y Iglesias 14 o 15 o 16, me da igual, sumamos. Pues ya
lo que
está.
Pasa, Luis, que por mucho que marque distancias Gabilondo, que yo creo que lo intentará hacer, hay desgraciadamente para él un precedente, y es que durante la campaña electoral de las legislativas, Pedro Sánchez también marcó distancias con Pablo Iglesias, marcó muchísimas distancias hasta el punto de decir que padecería insomnio, y sin embargo después se fraguó rápidamente esa alianza y ese gobierno de coalición. Por tanto, Gabilondo puede marcar distancias, pero en eso no es creíble. No,
bueno, ni en los impuestos tampoco.
Bueno, sí, durante 2 años, desde luego.
Sí, hombre. ¿De verdad, Ignacio, te lo crees tú eso? ¿Sí?
Sí.
Ah, o sea que lo
sí, porque es una legislatura muy corta, son 2 años.
Tú, a ver, Tercia, que esa es tu jurisdicción también, John.
Pero si es el gobierno de la nación el que marca eso.
Bueno, perdona, está claro que el gobierno está pergeñando algo que va a estar por encima de la decisión de las comunidades autónomas en relación con los impuestos generales. Y algo están planeando, no sabría decirte por dónde va a venir, pero cuando María Jesús Montero rectificó a Gabilondo en aquel episodio de la semana pasada...
Hoy se ha rectificado a sí mismo, ¿eh? Lo has oído, ¿no?
Sí, pero lo que se veía en su primera afirmación es que estaban pensando en una manera de acabar con la famosa competencia fiscal. O sea, iba más por el lado de cambiar las competencias o la capacidad de las autonomías de generar diferenciales fiscales, ¿no? Ahora, ¿es genuino Gabilondo? Pues yo creo que él se da cuenta de qué es lo que tiene que decir, que si dice otra cosa no se va a comer un colín. Él lo tiene absolutamente detectado entre la gente a la que le interesa ir, pero para mí que, bueno, eso, aunque sea una legislatura corta, como dice Ignacio, va a ser una legislatura corta, pero va a venir una situación muy mala. O sea que habrá que cuadrar las cuentas, porque eso es lo
y
que
está pasando. Y Alemania nos lo acaba de recordar.
Pues es por eso. Es que no les queda otra. O sea, los ingresos, la recaudación es un auténtico desplome. Y entonces la armonización fiscal es subir los impuestos, que puede subir todos los que el gobierno, sucesiones, donaciones, patrimonio, IRPF, IVA, sociedades, crear el nuevo, el del diésel, el de la, cobrarnos por las autovías, o sea, todo lo que se les ocurra, todos los que le, todo lo que les pase por la mente, lo van a tocar.
Mientras el, no se restablezca el pacto de estabilidad, tienen un cierto margen, este año desde luego y quizás el próximo.
Pero es lo que le está diciendo Europa, que se olvide de que no haga ningún cuadro de ajuste.
Por Europa no.
Vete pensando ya en de dónde vas a ajustar. Eso es lo que nos han dicho.
Eso es lo que ha dicho Alemania.
Ahora
mismo es un juego de espejos, ¿no? Porque fíjate lo que se contaba el otro día, que los alemanes van preguntando que si le vamos a financiar esto de la jornada semanal de 4 días a Íñigo Errejón. Y que esto los alemanes no lo van a pagar, porque los alemanes siguen trabajando 5 días a la semana. Bueno, con ese tipo de cosas hay que tener cuidado, y con ese y muchos de los mensajes que están saliendo, que si el impuesto a las autopistas y tal, luego esas cosas no se materializan en definitiva, pero son muy importantes porque este es el momento del examen. Y como se ponía el parche antes de la herida el otro día la ministra de Exteriores, Arancha González, diciendo España también puede vetar los programas de otros países. Sí, sí. Pero la vergüenza que vamos a pasar cuando un pequeño país bloquee durante semanas y nos tenga esperando a que su parlamento apruebe un proyecto determinado que haya presentado Europa, eso no nos libra nadie.
No, no es el parlamento el que tiene que aprobar, es decir, los parlamentos tienen que ratificar, pero proyecto a proyecto, no son los parlamentos nacionales.
No, son los gobiernos.
Efectivamente, son los gobiernos, no los parlamentos. Si fueran los parlamentos, en fin, hasta...
Bueno, hay gobiernos parlamentarios.
Hasta el 2038 no habíamos acabado.
No, desde luego, pero...
Si encima no presentamos ni lo que nos dicen y dicen, no, la reforma de las pensiones, pues eso para el 27, ya que venga otro casi que lo haga luego un poco más tarde.
Oye, os pregunto, ya en este tramo final de la tertulia, porque se lo he contado a los oyentes, pero ahora podemos escuchar el sonido para que ustedes lo vean. Emer Cook es el nombre de la presidenta ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, y una de las decisiones que estábamos pendientes de conocer era si la Agencia Europea del Medicamento, a pesar de las dificultades que estaba teniendo Janssen por los trombos que se habían detectado, etcétera, iba a ser recomendada como vacuna efectiva y de utilización irrestricta, porque la verdad es que lo que ha dicho la EMA es que no van a poner restricciones. Hemos efectivamente sabido, y quiero que lo escuchen los oyentes, que la EMA entiende que son más los beneficios de vacunarse que el riesgo de no vacunarse.
Ya dijimos que los beneficios de la vacuna son mayores, mucho mayores que los riesgos, y que la vacuna de Janssen es efectiva para evitar la infección causada por la COVID, una enfermedad muy grave.
¿Os vacunaréis después de esto?
Sí. Yo quiero que me ponga la que sea, que me da igual.
Vale.
Con gran entusiasmo, con una mezcla de Janssen y AstraZeneca, por ejemplo.
La mezcla todavía no me la han dicho.
No, ves, ahí que...
La mezcla todavía no lo sé.
Es una dosis, una toma.
A mí me parece que hemos hablado mucho durante las últimas semanas, y me temo que vamos a seguir hablando durante las próximas, de la confusión que hay entre los ciudadanos, ¿de acuerdo? Por las informaciones tan contradictorias. Entonces, a mí me parece que haríamos muy bien, los políticos harían muy bien, si pudieran establecer un criterio que le aclarara a los ciudadanos cuál es la pauta a seguir. Si tú dices, hay que utilizar la Janssen porque la EMA dice que es mejor ponérsela que no ponérsela. Muy bien, pues ya sabemos que sigues el criterio de la EMA. Pero es que la EMA ha dicho ayer algo que hoy probablemente va a ser desmentido por la Junta de Salud de nuestro país, y es que no conviene distanciar la primera dosis de la segunda, que hay que ponerse las vacunas con los prospectos y con las indicaciones que la propia EMA dictó cuando fue autorizando cada uno de los viales. Y hoy, sin embargo, el Ministerio de Sanidad, que va a decir que va a poner la Janssen porque resulta que la EMA la ha bendecido. Pero la EMA te dice, no distancie usted las segundas dosis y vamos a tomar una decisión sencilla.
Yo solo una cosa muy breve.
Dice,
Ignacio,
que ha rechazado separar más las segundas dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna, y se mantiene el plan
España
de vacunación.
Ah, pues mira.
Hacemos caso a la EMA o no hacemos caso a la EMA.
Hace 2 minutos.
Bien. Pues esto me...
Decían que iba a ser a las 7, por eso no estaba pendiente.
Me parece muy bien.
Pues bueno, porque entonces hay un criterio. Lo que no puede ser es, seguimos a la EMA, a la ciencia, a la que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Lo que no puede ser es, le hago caso en esto porque me viene bien y en esto que me viene fatal. Hombre,
y es
¿no?
lo que yo me maliciaba que iba a pasar.
Eso
y para
es lo que crea confusión.
Al final la realidad
el Reino Unido lo ha hecho, ha espaciado
sí, pero
más.
Pero el Reino Unido ya va un poco por libre. ¿No?
Y Alemania, no y Alemania también. Y Alemania ha hecho una cosa peor, igual que Francia. Y es, sin tener evidencias científicas, mezclar la primera dosis de una vacuna con la segunda dosis de otra distinta.
En vacunación, Francia y Alemania van por detrás de nosotros, ¿eh? Un poquito.
Bueno, y además corren más riesgos.
Y corren más riesgos.
Porque sí. Esto es un riesgo después de todo. En fin. Bueno, os he prometido que os iba a despedir cariñosamente y lo voy a hacer tan cariñosamente que antes de despediros os voy a recordar que hay un jamón estupendo que podéis, porque el Día de la Madre, cuando es Carmen Duque, eso te lo sabes, el primer domingo de mayo, ¿no? O sea que está.
Domingo de mayo.
Primer domingo de mayo, ¿en qué cae? Pues el día 4 es martes, el día 2 de mayo será, ¿no? 2 de mayo. El 2 de mayo, fíjate. Pues el 2 de mayo. Bueno, pues si queréis un jamón el 2 de mayo, se lo pedís a Jamón Directo y os lo manda.
Desde Tu Jamón Directo te proponen un regalo dulce, sabroso y delicioso, ideal para felicitar el día a todas las madres. Además, lo podéis compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Para ello han preparado el surtido especial para la mejor mamá del mundo, que incluye 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina Reina Quilama de 250 gramos y una cajita de bombones, todo enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo, por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Para conseguir el vuestro solo tenéis que entrar en www.tujamondirecto.com o llamar al teléfono 984-1028. Recuerda, 984-1028.
Bueno, tengo que interrumpir una sublevación en el estudio, porque aprovechando la mención del jamón estaban Carmen y Ignacio yéndose, pero ¿cómo os veis ahí si no se despidió todavía? O sea, la frase tiene que quedar dicha con elegancia, con educación, pero tiene que constar en acta. Ignacio Cembrero, quedas despedido.
Mira con qué amabilidad te lo digo. Es la primera vez que hablo de fútbol. Has conseguido que hable de fútbol. Sí, esto señor. Merecería pasar a la...
Es más, debes seguir profundizando
hablando,
en el asunto, bien. Porque no queda más remedio. Carmen, tú también quedas despedido. Sí. Y tú también, John Müller, aunque no te vea, quedas despedido por vía telefónica.
Adiós, Luis. Gracias.
Bueno, 27 minutos para que sean las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Un rápido paseo por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, es Radio.